Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Antiguamente no sé cómo se lo hacían sin tecnología. Yo no creo que tenga la voz de Spurgeon o otros de predicar sin esta tecnología de hoy día, ¿no? Meditando en su misericordia, eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, meditar en su misericordia, y vamos a hacerlo basándonos en el Salmo 85. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, Salmo 85. Salmo de súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Dice así: al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre amado, venimos ante ti, no por nuestro nombre ni por nuestra capacidad, sino por el bendito nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es por su obra, por ese velo rasgado, por ese cuerpo rasgado, que hoy te llamamos Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque es suficiente, es inerrante, es inspirada, y te rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento y aplique tu voz a cada corazón, a cada circunstancia. Señor, te rogamos que nos bendigas con tu presencia, que tú nos asistas y que, Señor, nos des también la obediencia para aplicar tu palabra en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Thomas Chisholm fue un compositor de himnos, un poeta, que realmente no es que le fuera muy bien financieramente, económicamente. Vivió con apuros económicos prácticamente hasta que falleció en el 1960. En una circunstancia difícil de poder aprovisionar lo necesario para su familia, ni siquiera podía comprar los medicamentos que necesitaba su esposa. Un buen amigo suyo se enteró y le hizo un buen ingreso económico. No sé, en aquella época, hace 70, 80, 90 años, no sé cómo hacían los ingresos, iría al banco y depositaría un dinero a su cuenta, ¿verdad? Y él siempre le decía a su esposa: el Señor proveerá, Dios proveerá. Y fue a ver qué había en esa cuenta y encontró que había una ofrenda especial. Alguien le había ofrendado, él no supo nunca quién fue. Así que volvió a casa, se lo dijo a su esposa, entregando las provisiones, los medicamentos que necesitaban. Se sentó, no sé si en su escritorio, si tenía un piano, no sé dónde se sentó, pero se sentó a escribir el poema de «Oh, tu fidelidad, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás». En esta mañana vamos a meditar en la misericordia de Dios, porque es clave, viendo el esquema de este salmo. Requerimos meditar en la misericordia de Dios para poder elevar nuestras súplicas delante de Él y, por lo tanto, esperar la respuesta, esperar en su misericordia. Ese es el esquema del sermón para los que tomáis nota o os hacéis esquemas mentales. Primer punto, meditar en la misericordia de Dios es el fundamento para elevar nuestras súplicas presentes y para esperar en su misericordia futura. Ahora tenemos que, antes de adentrarnos en el salmo en cuestión, que todos estáis con el versículo 1, ¿verdad? Es importante no olvidarse los títulos, las sobrescripciones que tienen los salmos. La mayoría de salmos las tienen, esos titulitos que no sabemos muy bien para qué son, ¿sí? A veces parecen indicaciones musicales, a veces nos dicen en qué momento de la liturgia del culto se tenían que aplicar, si era una canción, si era un salmo, el nombre de las personas que iba referido para que lo cantaran. En este caso, el título se titula así, el salmo se titula así, al músico principal, salmo para los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Los hijos de Coré eran levitas de la familia de Coat y para la época de David se dedicaban al ministerio musical. Lo podemos leer en 2 de Crónicas 20, 19. ¿Pero quién era Coré? Bueno, ahora algunos entenderéis. Ahora sé por qué hemos leído eso de Deuteronomio 16, Números 16, perdón, ese texto tan extraño y tétrico casi, ¿no? Pues bien, Coré fue rebelde al liderazgo de Moisés y fue condenado por Dios junto a Datán y Abirán. Ahora, en Números 16, 27, dice, vamos a leer bien el texto, se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredón, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Fijaros que dicen, Datán y Abirán estaban con todas sus familias. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde estaban las familias de Coré? ¿Se han venido de vacaciones? O sea, ¿dónde estaba esta familia, esos descendientes, esos hijos? Números 26, 10 y 11 nos da más información. Nos explica el mismo suceso. Dice, la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, para que aprendieran la lección. Versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Soberanamente, Dios decidió tener misericordia de la descendencia de Coré. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Porque la soberanía de Dios se expresa así. Bueno, quizá alguno de vosotros se siente como los hijos de Coré. Me imagino que los descendientes de Coré, después de lo que hizo su padre, decían, ¿dónde me meto? Yo también quiero que me trague la tierra. Ir toda la vida con ese apellido, con ese linaje, ¿verdad? Y alguno dirá, pues yo me quiero cambiar el apellido. Me gustaría haber nacido en una familia diferente. Me gustaría borrar esa página de mi historia. Creo que la maldad de mis ancestros me persigue. Pero no. La misericordia de Dios supera con creces cualquier obstáculo o circunstancia que tú puedas imaginar. No limites, por tanto, la misericordia de Dios y no escondas las debilidades en las que Dios quiere glorificarse. Ni el Señor Jesús lo hizo. Si leéis Mateo capítulo 1, os vais a encontrar una genealogía bastante desastrosa, ¿verdad? Empezando por Judá y por el rey David, y si vas escarbando, pues te encuentras no solo la historia de Tamar o de Betsabé, sino muchas otras, ¿verdad? Porque el Señor se glorifica en la debilidad y la gracia de Dios se expresa así. Así que nos encontramos a los hijos de Coré cientos de años después cantando y entonando de la misericordia de Dios. Para eso sirven los títulos, ¿verdad? Cuando conoces la historia que hay detrás de esas palabras es impresionante. Recordamos el esquema del sermón. Vamos a meditar en la misericordia pasada como fundamento del ruego presente para esperar la misericordia futura. Bien, vamos al primer punto, meditando en su misericordia de los tres primeros versículos de este salmo. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? El salmista está aquí proclamando, alabando, recordando, rememorando los hechos redentores o salvíficos del Señor. Está diciendo, como si se lo dijera al Señor, pero el Señor ya lo sabe, ¿verdad? Tú me salvaste en la cruz, cantamos nosotros, ¿no? El Señor ya lo sabe que nos salvó en la cruz. Pero ese recordatorio es fundamental. Por eso en el canto congregacional nosotros le damos centralidad al Evangelio. Porque necesitamos recordar los hechos salvíficos del Señor. Y además necesitamos recordar que es por la obra de la cruz que podemos acceder al Padre y alabarle directamente. Es por la obra de la cruz. Los verbos en esta sección son muy interesantes. Fijaros, fuiste, volviste, perdonaste, cubriste, reprimiste, te apartaste. Esto nos da la sensación de que nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios que actúa, actúa en la historia, actúa en favor de su pueblo redimiéndole, salvándole. ¿Y de qué formas muestra el Señor su misericordia hacia nosotros? En primer lugar, Él es propicio, ¿verdad? Él muestra su misericordia a través de la propiciación. Y la propiciación es una ofrenda por medio de la cual Dios aplaca su ira. O es aplacada la ira de Dios. Aquellos que fueron tragados por la tierra aplacaron la ira de Dios y no murió toda la nación, ¿verdad? Así que debes preguntarte eso. Si tu maldad no te ha alcanzado, es porque le ha alcanzado a otro, ¿sí? Si no has recibido lo que te merecías, es porque hay otro que recibió lo que tú merecías. Porque Dios es justo, Dios es santo, y Dios tiene ira, una ira santa de la cual estaremos hablando en esta mañana. Dios ha sido propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras iniquidades, dice el autor de Hebreos. En segundo lugar, Dios muestra su misericordia para con nosotros por medio de la liberación. En este salmo recuerda que si Dios les libertó, ¿de qué les libertó? Bueno, pues les libertó de Egipto, ¿no? Egipto es la imagen por excelencia de esa esclavitud que todos los hijos de Adán tienen hacia el pecado, ¿verdad? Y por lo tanto es Cristo, el verdadero Moisés, el último Moisés, quien nos libera de esa esclavitud. Cristo es el que vino y se llevó cautiva la cautividad. Esclavizó a aquel que nos esclavizaba. Mató a aquel que nos mataba. Y hoy podemos cantar como libres que fueron esclavos. Hermanos, aquí, como responsable de música, dejar una pincelada de la importancia que tiene que la iglesia cante con pasión, cante con toda su fuerza, con todo su cuerpo, con toda su garganta, porque somos esclavos que han sido hechos libres y eso se tiene que notar en nuestro canto. Nos tenemos que esforzar con todo nuestro ser, como el que corre una maratón, así tenemos que cantar al Señor y eso debe brotar de un corazón transformado y agradecido. En tercer lugar, la misericordia de Dios se manifiesta en forma de perdón. La propiciación permite que Dios no nos vuelva a echar en cara o no nos eche en cara aquellos pecados que habíamos cometido, porque ya se hizo el pago por esos pecados. Fijaros lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Olvida, ¿eh? Ha dicho olvida. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En cambio, tú traes a la memoria tus pecados y te martirizas una y otra vez. Pero si ya has sido perdonado, si ya has sido redimido, tienes que dedicar tus fuerzas a meditar en la misericordia de Dios, no en lo malvado que fuiste antes de Cristo. Porque tú has muerto con Cristo, y tú has resucitado con Cristo, y tú eres nueva criatura en Cristo. Las viejas cosas pasaron. He aquí son todas, no algunas, todas hechas nuevas. No dediques ni un segundo a pensar y en meditar en lo que fuiste antes de Cristo. Eso ha sido sepultado, eso ha sido olvidado, eso ha sido borrado. En cuarto lugar, la misericordia también se muestra en nuestro favor en que Dios nos cubre. Dios nos cubre. Dios nos cubre por causa de quién es Él y Dios nos cubre por causa de quiénes somos nosotros. Y Dios es inmutablemente santo. Dios continúa siendo santo, santo, santo y sabemos que Él, en Él no puede morar el pecado. Y lamentablemente, a este lado de la gloria, nosotros continuamos siendo pecadores. ¿Pecadores arrepentidos? Sí, pero pecadores inclinados al mar y requerimos ser cubiertos por un manto de justicia que no es propio. Estarán de acuerdo los papás y mamás que en nuestras mochilas siempre tiene que haber un ingrediente que no puede faltar. Son las tiritas, ¿sí? No sé cómo se dice en otros idiomas, pero las tiritas son eso que te pones encima, ¿no? Cuando te haces una pupa, cuando te haces daño. Los niños pequeños necesitamos tener eso en nuestros bolsos, en nuestras mochilas. Sobre todo si son con dibujitos, colores especiales. Cuanto más chulos, decimos aquí en España, ¿eh?, cuanto más bonitos, más poderosos y mágicos son las tiritas. Si son de Spider-Man, ya quita todo dolor y quita toda la sangre que pueda haber ahí. Bueno, el Señor tiene mucho más que una tirita, tiene una gran tirita, que es el manto de justicia de Cristo que no nos tapa una zona de nuestro cuerpo, nos tapa completamente y no solo nos cubre, sino que nos sana de verdad, nos transforma de verdad. Necesitamos ser cubiertos por causa de su santidad. Recordaréis aquella ocasión que Dios quiere ver, Moisés quiere ver la gloria de Dios y Dios le dice: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y en la misericordia del Señor le dice: pero bueno, he aquí junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Fijaros que no podemos estar delante de la presencia de Dios porque no somos perfectos, no somos santos como Él es santo, pero en la misericordia de Dios hay una forma de esconderse en la peña, en la roca, para que podamos estar delante de la presencia de Dios. Obviamente esa roca es Cristo, que es partida y somos introducidos y escondidos en esa roca eterna para que podamos estar cerca de la gloria de Dios. Y necesitamos ser cubiertos por causa de nuestro pecado. Me encanta la historia de Jacob y Esaú. ¿Recordáis? No sé cuál es más sinvergüenza, podríamos decir, ¿no? Sí, Jacob y Esaú. Pero en esas historias vemos destellos del Evangelio por doquier. ¿Sí? Ahí cuando Rebeca le dice a Jacob: yo tengo los vestidos preciosos de Esaú y yo te los pondré y entonces tú pues engañarás a tu padre y te dará la bendición. Y eso es lo que hace. Y por los vestidos preciosos, dice el texto en Génesis 27, es que Jacob recibe la bendición que le pertocaba a Esaú. Eso mismo ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros. Nuestro hermano mayor, no le hemos tenido que robar nada, nuestro hermano mayor nos ha dado sus mantos de justicia para que ante la presencia del Padre nosotros recibamos la bendición, una bendición que no merecemos y con una justicia que no es nuestra. Entre el versículo 2 y el versículo 3 encontramos esa palabra que se llama Selá, y que muchas veces pasamos por alto, pero vamos a profundizar un poco en ella. ¿Qué es un Selá? Será importante si aparece en los Salmos 71 veces y 3 veces en el canto de Habacuc. Alguna importancia tendrá. Para San Agustín era, dentro del canto, un tiempo de silencio, una sagrada pausa del salmista para presentar una verdad importante o para hacer o introducir un nuevo pensamiento. Es un silencio completo o un espacio musical. ¿Para qué sirve esos momentos que a veces también instrumentalmente hacemos partes instrumentales donde no canta la congregación? No es un espacio para el lucimiento de los músicos, es un espacio para que meditemos y repitamos en nuestro corazón aquello que acabamos de cantar. ¿Sí? Los presidentes estarán diciendo: me ha gustado esto de Selá, ahora yo seré el más original y antes de los cultos diré: pongan los móviles en estado Selá. y los padres dirán, niño, guarda un poco de selá, por favor. Realmente el tema del silencio es un asunto que hoy día incomoda. Nadie le gusta el silencio. Yo muchas veces en el trabajo que hacen minutos de silencio, yo estoy mirando ahí, pero yo creo que al segundo 26 ha acabado el minuto de silencio. Hoy día no gustan los silencios, pero los silencios no son malos, ¿sí? Sacando los silencios de otras religiones con esos conceptos de meditación trascendental y todo eso. Hace un año más o menos hice la asignatura de disciplinas espirituales y con el doctor Winnie nos enseñó la importancia de tiempos de quietud, tiempos de silencio. No silencio para buscar el nirvana o cosas por el estilo, sino silencios para llenarnos del Señor. Silencios para rememorar las misericordias de Dios. Y para eso está ese selá ahí. Es un arreglo instrumental adecuado después de lo que acaba de decir en el versículo 1 y versículo 2. Y el versículo 3 nos introduce al contenido que tendrá el ruego. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Y entramos ahí al ruego presente, el ruego presente fundamentado en haber meditado en la misericordia de Dios. Calvino comenta de esta sección lo siguiente: nada contribuye de manera más efectiva para alentarnos a llegar al trono de la gracia que el recuerdo de los beneficios anteriores de Dios. Nuestra fe sucumbiría inmediatamente ante la adversidad y la tristeza ahogaría nuestros corazones si no se nos enseñara a creer por la experiencia del pasado, que Él se inclina a escuchar las oraciones de sus siervos. Es cierto, como dice el autor de Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero tenemos que ver la ira, que sale mucho en este Salmo, en el contexto de toda la Escritura y mostrando que la ira de Dios no es como la de los hombres. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios sí obra la justicia de Dios, porque es una ira santa. Además, si lo pensamos bien, la ira de Dios nace del amor de Dios. Esto a alguno le habrá dejado como no puede ser. Sí, la ira de Dios nace, brota del amor de Dios. Del amor de Dios por su santo nombre. Del celo de Jehová de los ejércitos por su gloria, su nombre. Estamos en un contexto de pacto, de una relación pactual entre Dios e Israel, regulada por maldiciones y bendiciones. Si eran desobedientes, recibían unas maldiciones. Si eran obedientes, recibían unas bendiciones. Lo podéis leer en casa en Deuteronomio 28. Estas maldiciones eran una especie de disciplina paternal. A veces era el exilio, el hambre, la esclavitud. Obviamente esto no lo hacemos nosotros con nuestros hijos. No les enviamos, niño, vete al exilio a tu habitación. Estas cosas nosotros no las hacemos igual, pero en el sentido de Dios con su pueblo, es un tipo de disciplina paternal, porque lo que busca no es malo, lo que busca es que Israel volviera a la relación de pacto, volviera al camino correcto. Era un instrumento amoroso de Dios para hacer volver el corazón de su pueblo a amar a su Dios. Porque al fin y al cabo, la cuestión es una cuestión de gozo, de deleite. El problema fundamental con el desagrado de Dios hacia tu vida es cuando tú te estás deleitando en otra cosa más que en Dios. Cuando tú estás sustituyendo a Dios en la escala de prioridades. ¿Sí? Y no nos engañemos, nos fascinan las mismas cosas que les fascinan a la gente del mundo. Esperamos los mismos estrenos cinematográficos, experimentamos la misma euforia futbolística, yo ahí el primero. Deseamos las mismas marcas de ropa y cuando decimos deseamos es que deseamos, o sea, es que no nos podemos poner otra marca, tiene que ser esa marca, ¿no? Imitamos las mismas superestrellas, nos preocupan los mismos aspectos hacia nuestros hijos que le preocupa a la gente del mundo, nos exhibimos como todo el mundo en las redes sociales, nos gozamos en nuestros logros y reconocimientos, promocionamos todo lo que lleve nuestra marca personal. Nos deleitamos en los mismos ídolos que se deleita el mundo. Y Dios es celoso de su gloria. Dios ama a su pueblo y quiere un pueblo fiel. Y quiere un pueblo que le tenga a Él como prioridad. Y que crea y experimente que Él es mejor que la vida misma. En esta sección nos encontramos hasta 5 veces las palabras enojo e ira. Enojo e ira. Sé que es un tema políticamente no correcto. Cuando se habla de ira, pues la gente dice, oh, este es un iracundo, que se va a hacer terapia, ¿no? Pero la ira que nosotros entendemos, así como el temor, es muy diferente de la perspectiva bíblica. La santidad de Dios le lleva a airarse. Si su justicia, si no fuera así, su justicia no sería santa. Y su santidad no sería justa. Él no puede ver el mal y girar, dar la espalda. Bueno, no podemos hacer nada, el mundo es así, ¿no? Él no puede quedarse impune, indiferente ante la maldad. Hay una reacción en su propio ser de repulsión hacia el mal. Ahora bien, debido al conocimiento experiencial que tiene el salmista de su Dios de las misericordias pasadas, es que el salmista puede decir, muéstranos tu misericordia. Él sabe que han pecado, ellos saben que han pecado, ellos saben que la ira de Dios es una respuesta natural y merecen esa ira, pero pueden clamar, danos tu salvación, danos aquello que no merecemos y no nos des aquello que merecemos. Y esta es la esencia del Evangelio de la gracia, donde Dios nos da a su Hijo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ese Cordero clavado en la cruz que recibe toda la ira de Dios para que nosotros recibamos la bendición del Padre. Porque la gracia de Dios no es solo que recibamos lo opuesto de lo que nos merecíamos. Cuando hablas con alguien, ¿qué es la gracia? Bueno, es el don del cielo, es el regalo de Dios, es recibir algo que no merezco. No solo es eso la gracia. La gracia es no solo que tú recibes algo que no merecías, sino que otro también recibió algo que no merecía. Porque Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo y Él no tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, ¿qué pasa con las consecuencias de nuestros pecados? Si tú no las pagas, ¿quién las paga? Cristo. Cristo satisfizo la ira de Dios. Así que tenemos diferentes formas de entender la ira de Dios. Tenemos la ira de Dios que es aplacada, que es satisfecha en el Cristo crucificado, una ira que estaba destinada a ti y a mí, al pueblo de Dios. Tenemos la ira de Dios, el desagrado de Dios, cuando pecamos contra Él y como padre al Hijo lo disciplina y le muestra su amor, al Hijo le muestra su amor de una forma que no nos gusta, pero que luego entendemos. ¿Sí? Y nos atrae hacia Él. Y tenemos una tercera ira que es la que más te tiene que preocupar si no estás en Cristo, que es la ira del Cordero. La ira del Cordero. Lo primero que suena extraño es hablar, juntar estas dos palabras, ira y Cordero, ¿verdad? Porque los que habéis visto Corderos no parecen muy iracundos los Corderos. Más bien todo lo contrario, muy, muy tranquilos, muy mansos, a veces, bueno, cabezaduras pueden serlo, pero mansos lo son y tranquilos, es un animal tranquilo. ¿Qué está pasando? La ira del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue crucificado en la cruz, sí entró con un pollino en Jerusalén, pero ¿cómo vuelve el Señor Jesucristo? En un caballo blanco. Es un Cordero inmolado, pero que viene con espada de dos filos y viene a pelear contra las naciones. ¿Cómo te encontrará? No subestimes, es un cordero que ruge como un león. Es un cordero que ruge como un león. Apocalipsis, ese evangelio, está escrito por el evangelista Juan. Todos dicen, Juan, me gusta Juan. Yo me acuerdo una vez hablando con una persona, ¿cuál es tu evangelio preferido? Juan, porque siempre habla de amor. Digo, wow, si leyeras el Apocalipsis... Habla de amor. Bueno, la palabra amor sale 3 veces, pero la palabra ira sale 12. Así que la mala noticia es que si no estás en Cristo, escondido en Cristo, en esa grieta de la roca introducido, lo único que te queda es la ira de Dios, el juicio de Dios. Así que si estás hoy aquí sin Cristo, escucha atentamente, porque hay una buena noticia de que los que se esconden en Cristo, la ira de Dios ya cayó sobre Cristo y ya no caerá sobre ti, si crees en el Señor Jesucristo. Así que ante esta realidad, el salmista clama, restáuranos. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, haz cesar tu ira sobre nosotros. Aquí el pueblo de Israel, el salmista, no está diciendo, ay Señor, no te enfades tanto, no es para tanto, ¿por qué te airas por cualquier cosa? No está diciendo eso. O sea, el piadoso sabe que ha hecho mal. El hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe cuando está yendo en contra de las cosas del Señor. Porque el Espíritu de Dios entristece nuestro espíritu. Y sabemos que no estamos obrando conforme a la voluntad del Señor. Esta semana tuvimos ahí una, no sé si aquí en Barcelona, pero por Caldas había una tormenta casi eléctrica y veías las nubes y los relámpagos y aterraba. Temblaba el suelo, temblaban las ventanas. Depende de lo fino que sea el cristal, ¿no? Pero temblaba todo. Y es terrorífico, ¿verdad? Imaginarte que te cae un rayo de estos. Pero después de eso cayó la lluvia. La lluvia para nuestra bendición. Y así es, nosotros podemos ver a Dios que está airado, que está enfadado, que está ahí en los cielos contra el pecado, que viene la ira del Cordero, pero realmente Dios tiene buenas intenciones, buenos deseos de paz hacia nosotros. El salmista también clama, danos vida para que nos regocijemos en ti. Están reconociendo su pecado, están reconociendo también que la verdadera vida, que el verdadero deleite es Dios mismo. Que no hay vacío en tu vida que puedas llenar con cualquier cosa. O sea, ese vacío tiene forma de Dios. Solo Dios va a llenar ese vacío. Solo Dios va a saciar esa sed. Dios no nos salva para que nos deleitemos en cuán merecedores somos de haber sido los escogidos. No, si acaso Dios nos escogió porque éramos lo peor del mundo, para glorificarse en nosotros. Pero no porque fuéramos mejores que el resto, ni somos mejores de los de allí fuera, ni de ninguno de vosotros que esté aquí sin Cristo. No somos mejores, tal vez peores. Dios lo sabe. Quien es mejor es Dios, que tiene misericordia. Él tampoco nos salva para que volvamos a la locura de vida que teníamos antes sin Cristo. O sea, no te salva y no ha sucedido nada en tu vida. Dios te salva para que haya un cambio. Cuando te encuentras con Dios, te encuentras con Dios. Y no nos salva para que encontremos mayor deleite en cualquier otra cosa. Si tú crees la mentira de que el pecado es más deleitoso que Dios, estás muy confundido. Estás aún esclavizado por el pecado. Sí, el Dios trascendente, el Dios creador, el Dios que se aira, el Dios que no va a tener por inocente al culpable. Ese es el Dios de la Biblia. Pero también este Dios es el Dios que se enternece cuando su pueblo viene a él y le dice, Abba, Padre. Y cuando Dios escucha a Abba, Padre de sus hijos, se conmueve en sus entrañas. Todos seguro que estáis pensando en Aslan, ese león, ¿no? Rugiente, que puede devorar cualquier enemigo, pero que al mismo tiempo los niños se acercan y le acarician y le abrazan. Así es nuestro Dios. Es terrible, pero es tierno. No crees a un Dios a la imagen y semejanza de tu imaginación. Dios es Dios y es el Dios de la Biblia. No te lo inventes, no lo hagas al tamaño de tu bolsillo. Dios es Dios, Dios es terrible y Dios es tierno, que puede jugar con un niño. Y en tercer lugar, ya hemos meditado en su misericordia, hemos clamado al Señor por su misericordia ante nuestra circunstancia presente, ahora que nos toca esperar en su misericordia. Dice el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al esperar en su misericordia? Ya has orado, ahora toca esperar. Pues debes estar en silencio, debes escuchar. Le decimos a los niños muchas veces, por favor, niños, hay turnos en la conversación. Primero habla uno, luego habla el otro, ¿sí? Pues lo mismo en nuestra relación espiritual, en nuestra oración con Dios, tú expones tu ruego, pero tú esperas en silencio, confiadamente, que Dios hable. Dice Calvino en su comentario, el profeta ordena el silencio tanto sobre sí mismo como sobre los demás, para que puedan esperar pacientemente el tiempo de Dios. Hermano, hermana, ¿tú has expuesto algo delante del Señor? ¿Tú acabas de orar algún asunto recientemente? Lo has puesto en buenas manos. Buena noticia. Lo has puesto en buenas manos. ¿Qué te toca ahora? Esperar en el Señor. Esperar en su misericordia. Recordaréis Noé, que cuando ya pues estaban con la expectativa de salir del arca, ¿no? Y empezar esa nueva etapa, esa nueva humanidad prácticamente, él soltó una paloma. Pero no la soltó como, bueno, ya estás cansada de estar aquí, venga, sal. No, la soltó para que volviera con noticias. Pues así es la oración, como la paloma que soltó Noé. Tú la tienes que soltar y ahora te toca esperar confiadamente de que esa paloma volverá con buenas noticias. El Señor responde las oraciones. Seguramente tenemos cantidad de experiencias anotadas o en la memoria o en nuestro diario, cantidad de experiencias de su misericordia. Además, sigue el Salmo diciéndonos que este Dios no solo se inclina a escucharnos y hablarnos, sino que aquello que habla su pueblo son palabras de paz. Palabras de paz. Pero no estaba airado. No estaba airado. Sí, es un Dios que se puede airar por el pecado, pero que Él quiere bendecir a su pueblo. Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El propósito de la comunicación de Dios hacia el mundo o hacia su pueblo siempre es redentor. La historia de la revelación y la historia de la redención siempre han ido de la mano, desde siempre. Por eso encontramos el Evangelio en pocos versículos, ¿verdad? De la Biblia ya encontramos la promesa, el Evangelio. Así que el propósito por el que Dios habla es bueno, es de bendición y además es preventivo. Él no quiere que volvamos a la locura de la que antes Él nos había sacado. Él no quiere que vivamos nuevamente como esclavos. No quiere que vivamos como decían Abiram y Coré, que allí fluía leche y miel en Egipto, ¿sí? Y tú no nos has llevado a ningún sitio que fluya leche y miel. O sea, prefieren la vida de esclavitud a la nueva vida en Cristo. Ir en pos de dioses ajenos, habiendo conocido al Rey de Gloria, es una locura. Ir en pos de dioses mudos, habiendo conocido al Yo Soy, que habló desde la zarza, es una locura. Volver a los deleites de Egipto o volver a los deleites de este mundo cuando Dios ya te llamó de sus tinieblas, de tus tinieblas a su luz admirable, es una locura. Atesorar ídolos en el corazón cuando has recibido la perla de gran precio es una locura. En cambio, nosotros somos llamados a locuras mucho más excelentes. Si el mundo nos tiene que llamar locos, que nos llame locos por otras cosas, ¿sí? Pero no por la necesidad de volver a la esclavitud pasada, sino por creer en la locura de la cruz y en la locura de la predicación. La cruz es una absoluta locura y la predicación, que alguien, un hombre pecador, esté hablando y el Espíritu Santo se esté moviendo, aplicando la palabra de Dios en los corazones y los muertos se levanten, para el mundo es una gran locura, ¿verdad? Benditas locuras. Si Dios ha hablado es porque su salvación está cercana. Y como un Dios trascendente, como un Dios santo, 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 que se aira contra el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, puede bendecirnos, puede traernos palabras de paz, puede traernos salvación. ¿Cómo puede armonizar su ira con la verdad y con la paz? Versículo 10. Vamos a ver cómo Dios armoniza su ira con el hacer el bien a su pueblo. Versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Una de las cosas más maravillosas de nuestro Dios es que Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios es perfecto. Y todos sus atributos son como una gran orquesta, ¿no?, que suenan todos armoniosamente. No es más santo que justo o más justo que santo. O sea, es perfecto en todos sus atributos. Y cuando Dios estaba reunido en Dios en el consejo de la eternidad, allí dibujaron la imagen de la cruz. Allí dibujaron la cruz. El Padre miró al Hijo, el Hijo asintió al Padre y el Espíritu Santo se llenó de gozo. Allí en la cruz podemos ver toda la gloria de la personalidad de nuestro trino Dios, toda su ira, toda su santidad, toda su justicia, toda su gracia, todo su amor, cualquier virtud, cualquier atributo que pienses de tu Dios, lo ves ahí plasmado en el Cristo crucificado. Y allí empezó, desde la eternidad misma, si se puede decir desde la eternidad pasada, si se puede decir, empezó la maravillosa historia de la cruz, donde la justicia de Dios y nuestra paz se encontraron en un beso que junta a Dios y al hombre en el cuerpo de Cristo crucificado y levantado en alto para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí en la cruz se produjo la muerte del autor de la vida y la vida de los que estábamos muertos. Todo eso sucedió allí en la cruz. Y por primera vez en la historia, la verdad brotó de la tierra y la justicia miró de los cielos con agrado, con satisfacción, porque toda la ira de Dios quedó satisfecha allí en Cristo. Siglos atrás, con el primer hombre, ese primer Adán, sabemos que ese primer Adán no dio la talla, ¿verdad? No superó la prueba del árbol, no superó la tentación de la serpiente. Pero en esta ocasión nos encontramos al segundo Adán. Nos encontramos a Cristo Jesús superando la prueba del árbol, superando la prueba de la cruz y transformando el signo máximo de maldición de aquella época, la silla eléctrica que sería para nosotros hoy tal vez, en el símbolo máximo de bendición. En nuestra delicia, en nuestro gozo, la cruz del Señor Jesucristo. Sí, a la vista es horrible, ¿verdad? Dos maderos cruzados, un hombre clavado, ensangrentado. Ese es el árbol de la vida al que me estás diciendo que yo me acerque y coja de su costado y aplique la sangre a mi vida. Sí, es lo contrario al árbol de la ciencia del bien y del mal, que a los sentidos y a la vista era deleitoso, era apetecible. Cuidado que hoy día todo es un trabajo de sentidos y cada vez la gente está más vacía siendo esclava de los sentidos, de las percepciones. La percepción te va a engañar y vas a pasar por alto este árbol de la vida porque encuentras un nombre crucificado, sangriento, y vas a ir a otros árboles a coger fruto. Vas a morir. Pero si tomas del árbol de la vida, Cristo Jesús, vas a vivir eternamente. Besa ese árbol y toma de su costado esa sangre y aplícala a tu alma. En la cruz se efectuó el perdón de nuestros pecados. Y después vino un Selá como nunca ha existido y nunca existirá. Un silencio cósmico. Una soledad infinita, una oscuridad terrible, cuando el autor de la vida se introdujo en la misma muerte. Dice el poeta Lope de Vega: de luto se cubre el cielo y el sol de sangriento esmalte, o padece Dios o el mundo se disuelve y se deshace. No había más opción, no había más alternativa. Toda la raza humana, todos los hijos de Adán hubiéramos ido al infierno al completo si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en ese madero. ¿Y qué pensáis? ¿Que hubo grandes canciones, una gran sinfonía en ese momento? No, desde el cielo no se escuchó nada. Nadie dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. No se escuchó eso. Tampoco los ángeles salieron a cantar Gloria in excelsis. No. Una tétrica pausa en la sinfonía redentora que daría un glorioso desenlace con su resurrección y su victoria manifiesta. Es sobre la obra de esta cruz que no solo encontramos salvación, sino que también nos dota de todo lo que necesitamos para vivir en esta vida. Él nos recuerda, a ver, haced memoria, pueblo de Dios. Si yo os he dado a mi Hijo Jesucristo clavado en una cruz, ¿cómo no os daré con Él todas las cosas? ¿Preocupado por el número de cuenta, que los ceros están después de la coma? ¿Preocupados por las chaquetas de los niños del próximo invierno o cómo conseguiremos comprar los libros para el colegio? ¿Preocupados que llevamos comiendo arroz y habichuelas todos los días y que la gasolina sube? Si yo os he dado a mi Hijo, ¿cómo nos daré todas las cosas junto con Él? La obra de la cruz es la base para el inicio de una nueva vida en Él, pero también para vivir en satisfacción, en gozo, en contentamiento cada segundo de nuestra existencia. El Señor marcó el camino. El Señor marcó el camino por el cual teníamos que caminar. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ir en pos de Él? Alguno dirá, es que es muy difícil ser cristiano. Y sobre todo en España. ¿Verdad? Se cuenta la historia de Bohemia, que Wenceslao, el rey de Bohemia, iba a hacer sus meditaciones en una fría noche de invierno, todo helado, todo nevado, a una pequeña capilla que había más allá, y fue descalzo. Su siervo le tenía que acompañar. Su siervo estaba destrozado, con los pies, vamos, imaginaros caminar descalzo por el hielo. Pero quería imitar a su rey. Ya no podía más, y entonces el rey le dijo: pisa donde yo he pisado. Pon tus pies en la huella exacta donde yo he pisado en la nieve. Cristo ha dejado el camino marcado. Desde la cruz hasta la gloria puedes ver las huellas de los preciosos pies de nuestro amado Señor Jesucristo. No intentes llegar por tus propias fuerzas. No intentes llegar a tu manera, porque te vas a perder por el camino. No intentes innovar. Todo está escrito, todo está marcado. ¿El Señor Jesucristo se bautizó? Bautízate. ¿El Señor Jesucristo leía la Escritura? Lee la Escritura. ¿El Señor Jesucristo estaba en comunión? Estad en comunión. ¿El Señor Jesucristo oraba y tenía una devoción personal con su Dios? Imita a tu maestro. Imita a tu maestro. Sigue las pisadas y verás que su yugo es ligero. Conclusiones de este sermón. Salmo 85. Hemos visto el Salmo 85 a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Te hago unas cuantas preguntas. ¿Qué ha producido en ti? ¿Te has quedado impasible? ¿Entraste como una piedra y vas a salir como una roca más petrificada? ¿O llegaste con expectativas de escuchar la voz de Dios y has sido removido, has sido sacudido, has sido quebrantado? ¿Dios ha desvelado los ídolos de tu corazón? ¿Estás elevando un clamor ante el Señor de ser restaurado, de ser avivado? Sin duda alguna, nunca salimos indiferentes ante la predicación de la palabra de Dios, aunque el predicador sea un desastre, como vemos en la historia de Spurgeon, ¿no? Porque no es el hombre, es la palabra. Y la palabra de Dios aplicada con poder por el Santo Espíritu de Dios. Hermanos y amigos, no seamos tan locos de preferir la locura de vivir esclavos del pecado a vivir esclavos de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Su esclavitud, ¿sabéis cómo es? Nos hace sentar a la mesa con su Padre. Nos da de la misma comida que Él come. Nos pone su mismo apellido. Nos pone su misma sangre fluyendo por nuestras venas espirituales. Esa es la esclavitud, ese es el yugo que Él nos pone, nos hace libres realmente. Si no conoces a Cristo, no esperes conocerle por medio de su ira en el día final. Porque el día final va a llegar, o tu día final aquí, o el día final. Porque la historia es lineal, empezó y acabará. Y de ahí el juicio, la resurrección, los cielos nuevos y tierra nueva, un infierno eterno o un cielo eterno. Así que no esperes conocerlo por su ira, conócelo hoy, ruega al Señor por su misericordia, porque Él se deleita en conceder su misericordia. Pídeselo. Por muy desastroso que sea tu linaje, por muy triste que sea tu historia, por más que quisieras haber cambiado de apellido, por muy desestructurada que sea tu familia, no hay límites para la misericordia de Dios. Dios se goza y se deleita en reconstruir vidas rotas. Él es el carpintero de Nazaret. Él es el alfarero. Él va a reconstruirte y va a glorificarse en tu debilidad. Hermanos, que individualmente y colectivamente continuemos día tras día meditando en su misericordia, elevando nuestras súplicas a ese Dios que se inclina a escucharnos y que se deleita en conceder su misericordia a su pueblo. Medita, ruega y espera en su misericordia. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos la gloria, te damos las gracias por tu palabra y te rogamos que tu Santo Espíritu poderosamente aplique esa semilla y la implante en lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor. Que dé fruto en abundancia para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.